Tres minutos pasan de las 9 de la mañana y, como siempre, a esta hora abrimos nuestra tertulia cultural, la de los viernes, que nada se sabe.
En Buenos Días, Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Pues aquí estamos, Fernando Rodríguez de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal todo? Te veo interesado viendo Telemadrid, ¿eh?
Yo siempre veo Telemadrid, sí. Incluso veo la otra.
Es que estamos en directo, ¿eh? Ahora con eso de la conferencia de presidentes, ¿eh, Fernando? No,
pero tengo que hacer una, si me permites, una cuestión de la...
Te permito todo.
De la otra, porque es un viejo compañero con el que estábamos en Telemadrid con Garci en cine en blanco y negro, que es Juan Luis Álvarez.
¡Hombre!
Que está haciendo en la que está haciendo en la otra lo de clásicos.
Sí.
Oye, y que primero hace unas presentaciones formidables.
Sí.
Formidables, o sea, completísimas, divertidas, inteligentes. Y os tengo que confesar que lo he descubierto no hace mucho, pero que...
Bueno, es que nosotros
que
Juan
para
Luis,
mí, la 10 ya, la otra, vamos, la otra
le descubrimos aquí en Onda Madrid hace, ni te cuento, la purrela de años.
Ya lo sé, lo sé.
Porque Juan Luis es de los veteranos, ¿verdad? De ese año sí, sí. 79, 80, ¿verdad? Sí, de aquellos tiempos de Onda Madrid, de la calle García de Paredes.
Fíjate.
Y ya era un maestro entonces, ¿eh?
Pues no, lo decía porque sí, cuando sí. Me decías que estaba viendo Telemadrid, pues sí, empecé a ver... Estaba viendo Telemadrid, lo cambié y me pasé a la otra. Oye, ¿y qué me he quedado en la otra? Pues suena fatal, pero es que...
No, ¿cómo va a sonar fatal?
Otros efectos.
No,
pero
que la otra también tiene su público.
Que parece una copla.
Claro, por
no,
eso.
No, no, se lo decía no precisamente por las cuestiones televisivas, ¿sabes? Pero
bueno,
no.
Bueno, Emilio del Río. ¿Qué pasa, Emilio? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Encantado.
También,
yo también lo
la
sigo,
otra,
¿eh?
¿No?
Sí, ¿eh? Sí. Yo también le sigo el espacio de cine.
Es buenísimo.
Es estupendo.
Buenísimo.
Me encantan sus introducciones. Me
sí,
encantan.
Sí, sí, sí,
desde
sí.
Hace tiempo. Vamos, pero hay veces que como la película igual ya la he visto hace poco y tal, normalmente la veo, ¿eh? Pero la vuelves a ver. Pero otras veces no veo la película, pero sí veo la introducción.
Sí.
En la 2, antes de Televisión Española, antes los lunes, tenían el Clásicos de la 2 y hacían una pequeña introducción estupenda que ahora la han quitado.
Sí.
O sea, no sé por qué.
Bueno. Y es muy desigual
La programación es muy desigual.
De
era mejor antes
clásicas.
También. Desde que han quitado la introducción, haya cambiado, entiendo, el programador, las películas ahora son o sea, nada que ver.
Además están elegidas... Con un criterio un poco extraño.
Sí, porque...
Ecléptico, ¿no?
¿Eh?
Por lo menos.
Sí, eso es muy
bueno,
suave, ¿no?
Suave, es una forma suave de decir que no nos gusta.
Es muy suave, vale.
Es muy suave, muy elegante.
Me queda un poco corto.
Como siempre eres tú, pero vamos, o sea, no es nada. No, fíjate que ahora, claro, hay una historia que es curiosa, ¿no? Y es el auge o el retorno del cine clásico.
Sí.
¿No? Es decir, siempre ha sido Garci, ¿no? El que empezó prácticamente recuperando el cine, ¿no? El cine
uh-huh.
clásico.
Sí.
El cine empezó en la 2 con ¿Qué grande es el cine?
Sí.
Que ahora Guillermo Balmori ha hecho una cosa muy divertida y es va a publicar el libro las conversaciones que se hacían en el programa, ¿no?
Oh,
¿Qué grande es el cine?
¿Qué grande es el cine?
Después
sí.
Después nos vinimos a por la bueno, porque nos acogió Telemadrid, hicimos el programa el Cine Blanco y Negro, que era muy divertido porque era todas las películas en blanco y negro
uh-huh.
se pasaban en blanco y negro y nosotros teníamos que ir de gris o de negro o blanco, ¿sabes? No,
a tono.
Lo tienes que ver, es muy bueno.
No sabía yo eso.
Y después en Classic en 13, pero el año pasado, por vete a saber qué historias, que tal, pues... Hubo una explicación un tanto peregrina, por no decir otra cosa, ¿no? Y según la explicación oficial peregrina de por qué había habido esas diferencias,
sí,
era, y que no iba a continuar García, era porque le habían dicho que había que poner las películas en color.
Claro.
Que es una forma de decir que te vayas.
Dijo que hasta ahí.
Claro, porque claro.
Y ahora, ahora están poniendo en blanco y negro.
En blanco y negro. Claro.
Y no es por nada.
No.
Nada
no
que
lo,
ver la, no la, digas, la tertulia. No, hay que decirlo. Nada no que ver la tertulia.
A mí me para, te lo digo, o sea, en serio, y esto no es de coña, ¿eh? A mí me para gente por la calle y me dicen, pero bueno, ¿dónde están ustedes? ¿Sabes?
¿Qué? Recuerdan aquella época y están viendo esta, ¿no?
Entonces, yo a lo que iba es que, claro, curiosamente, hay un interés por el cine clásico, el cine de los años 30, 40, ¿sabes? 50, que es la edad de oro, en el fondo, de Hollywood. Y no solo de Hollywood, del cine francés, del cine italiano, del cine inglés,
sí,
y de una parte del cine español, a pesar de la censura, y se hicieron unas películas que hoy estamos recuperando,
sí, sí,
verdaderamente excelentes. Y entonces ese cine clásico, pues mira, a mí me parece formidable que una persona que conoce tan bien todo esto, como bien decías tú también, es Juan Luis Álvarez,
sí,
y que Telemadrid tenga la infinita sensibilidad, porque hay que tener mucha sensibilidad y algunas cosas más para ponerse para hacer un programa de clásicos,
sí, sí,
pero combinando la sensibilidad con lo otro, que no es precisamente sensibilidad, sino arrojo y valentía, pues hacen un programa estupendo.
Fantástico.
Así que
y además acaba de publicar hace poco, que lo comentamos en otro programa, José Luis Álvarez, que tiene varios libros de cine, el de Sonrisas y Lágrimas, que película que ha hecho ahora,
sí,
los 60,
sí,
años,
sí, lo comentaste,
lo ha hecho José Luis.
Sí. Bueno, antes de que sigamos, ¿verdad?, y entramos en materia, tenemos una cita pendiente, ¿eh? Nos tenemos que ir a la PAU, ¿verdad?, lo que era la selectividad en nuestra época, porque hoy es el último día, en que los chavales...
Tengo que decirte que el miércoles pasado... con nuestro queridísimo compañero Jesús, hicimos, con perdón, un programa formidable.
Sí, con vuestra música de la selectividad,
sí,
¿verdad? Y todas vuestras vivencias.
Le dimos un homenaje a todos.
Ahora lo recordamos,
venga,
si
vamos,
queréis.
No, vamos,
dejadme que me vaya primero a la universidad. Ahí está, y lleva toda la mañana allí. Carlos Sánchez Blas, adelante.
Nos gusta hablar con estudiantes que ya afrontan el último día de la PAU, pero hay un montón de profesores y profesoras en la Complu, aquí en la Facultad de Ciencias Químicas, que acompañan a los alumnos y les orientan en estas últimas instrucciones antes de los últimos exámenes. Por ejemplo, Alba, que viene del Joaquín Turina. Hola, Alba, buenos días.
Buenos días.
Tenéis que tener cierto tacto, ¿no?, porque ya hay cansancio y ganas de terminar con esto.
Sí, además estos últimos días hay que insistirles en que sigan con las asignaturas, porque como han cogido más optativas, a lo mejor pues quieren dejarlo y jugársela solo a una, entonces tienes que estar alentándoles para que quieran venir a todas y no dejen ninguna, por si acaso alguna ha salido mal y no tan bien como ellos esperaban.
¿Cómo cambia la perspectiva de principios de semana con las obligatorias, sí o sí, primer día, nervios, al último día que la gente ya está pensando seguramente en terminar con esto e irse esta noche a tomar algo con los amigos y amigas?
Sí, la verdad es que ellos ya están pensando en lo que van a hacer esta tarde, más que en los exámenes de ahora. Vienen alguno nervioso, pero sí que es verdad que la gran mayoría, como ya se han quitado las obligatorias, están muchísimo más relajados y con menos nervios.
Alumno que pregunto, alumno que me pega una rajada de matemáticas brutal, ¿qué pasa con esta asignatura todos los años?
Pues la verdad es que en nuestro instituto los alumnos han salido bastante contentos en general. O sea que ellos decían que incluso alguno lo ha terminado en una hora. O sea que no lo veían tan complicado.
Alba, ellos dicen que van a dormir, que van a ir al gimnasio, que van a ir a tomar algo con los amigos. ¿Los profesores qué vais a hacer cuando termine todo esto?
Uy, yo no, yo tengo tres hijos, yo me voy a la fiesta de Lampa esta tarde, así que yo va a ser mi celebración.
Mucha suerte para ti y para tus alumnos, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, Alba, del Joaquín Turina, aquí en la Facultad de Ciencias Químicas. Bueno, vamos a hablar con ellos, con los estudiantes, durante toda la jornada, Carlos, pero creo que es importante también conocer la función de esos profesores que acompañan a los alumnos en el último día de la PAU 2025.
Claro que sí, Blacks. Te escuchamos en los boletines y luego también en el informativo con Elia Fernández. Bueno, la PAU, ¿verdad?, que fue nuestra selectividad y de la que vosotros...
La tuya.
Que Fernando libró. El único.
Ah, bueno, esa, tú hiciste el preu, ¿cómo no, era aquello? No, a ver, cuéntame, Fernando.
Hice el primer...
Estoy perdido contigo y con tu
selectividad. Es fascinante.
Selectividad.
Esta historia es mucho más fascinante
pues
que
cuenta,
cualquier
cuenta,
cosa
cuenta.
Que podáis ver.
Venga.
Yo formé parte de la primera promoción del COU, que era el curso de orientación universitaria.
Sí, sí.
Eso significaba que terminabas el bachillerato superior, que se decía entonces, había dos bachilleratos, el bachillerato elemental y el bachillerato superior. Hay que decir que todo, incluso a pesar de introducir la religión, una cosa delirante que se llamaba la formación del espíritu nacional, que no seguíamos ni Dios, vamos, no hacíamos ni caso, y además los profesores que lo daban podían ser todos ahí, lo pasaban fatal. Y había, terminabas el bachiller superior y antes había un curso que efectivamente, como tú bien has citado, que se llamaba preuniversitario,
sí,
¿no? Que era, tenías que hacer un curso entero.
Era un año, ¿no?
En un año y te examinabas. Y lo de ahora con aquello, una broma, ¿eh?
Sí,
pero bueno,
sí, sí.
Pero ya deciden que... Yo creo que también porque os estoy hablando del año 70, curso 71-72. Yo creo que también porque la universidad estaba empezando a llenarse de gente, ¿no? O sea, se estaba cambiando un poco el modelo más elitista.
O sea, los hijos de las clases medias empezaban a llegar a la universidad.
Y bajas también. A ver,
y bajas.
Unos con becas, otros con un gran esfuerzo por parte de sus padres, pero siempre queriendo que sus hijos fueran un poco mejor que tuvieran más oportunidades que ellos, ¿no? Bueno, y en el 71-72 desaparece el PREU, cosa que no sabes... La satisfacción que nos produjo a lo que íbamos a hacer, porque el PREU era durísimo, durísimo. Porque claro, la universidad era una especie como de élite hasta entonces, ¿no?
Claro.
Entonces lo hacían muy duro para que estuvieran muy pocos,
eran los,
¿no?,
mejores.
Los mejores.
Bueno, entre comillas.
Bueno, entre comillas.
Lo de los mejores.
Exacto, porque siempre a veces el primero de la clase era el más patético. Pero bueno, y hacen este curso de orientación universitaria. ¿Qué tiene de diferente, para mi bien y para mis compañeros de promoción?
Sí.
Que tú haces el curso y no hay examen al final.
Ah.
Perdón, que no hay prueba al final.
Sí.
No hay sino que tú haces el curso y según las notas que saques en las asignaturas que sigas, pues pasas a la facultad
directamente.
Lo único que tenías era que elegir tres. Fíjate si era divertido la cosa o no, porque tenías que elegir tres facultades y en función de las notas que hubieras sacado y de tu preferencia,
sí,
ibas a la primera, a la segunda o a la tercera. Pero nadie se quedaba sin entrar. O sea,
entraban
decir,
todos.
Salvo los que no habían aprobado el COU.
El curso,
claro,
evidentemente.
Que era,
claro, claro.
Que era, y así fue como Rodríguez Lafuente gozosamente terminó el curso de COU 1971-1972. Y me fui a la facultad a comienzos de octubre de 1972. Lo que pasa es que fue alucinante, pero esto ya son cuentos del abuelo Cebolleta. Pero lo divertido es que yo puse con las tres preferencias que os he dicho, que era, además, es que elegías, era la carta.
Sí, sí. ¿Sabes? Sí.
Eso era una cosa.
Dice, maravilloso, igual que ahora.
Igual, ¿no?
Un 13, o sea, un 14.
Exacto.
Baldao.
Era la carta. Y entonces sí, ponías, sí, primero yo puse derecho,
sí, ¿eh?,
después filosofía y letra, filología más o menos,
sí,
y después periodismo.
Eso,
¿no?,
yo llegué a hacerlo yo.
Y periodismo.
Sí, sí, sí.
Y, pero claro,
o sea,
como,
yo hice COU,
como había tenido buenas notas.
Ajá.
Me dieron derecho, que era la única que no quería. Pero que era una, pero eso fue por listo, ¿no? Y por hacer caso a mis padres, que no hay que hacer caso.
¿En qué año lo hiciste tú el COU, Carlos?
Yo lo hice en el 81.
¿Como yo?
En el 81 lo hice yo.
O sea, tú 81-82.
Sí.
Yo 80-81.
Sí, 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 sí. Y bueno,
pero
pues
tú, Fernando, no sufriste la PAU. Y como decía Séneca,
no, es verdad,
hay una frase genial de Séneca, la voy a decir en latín. Quae fuit durum pati, lo que fue duro pati, patior, pasión.
Sí,
¿no?
Sí.
Lo que fue duro de sufrir, meminisse dulces, es dulce de recordar.
Qué bueno.
Qué bonito. Es una forma de decir, oye, como el título de Milena Busquets, que novelita que hemos comentado aquí, que se ha llevado al cine, tenemos que comentarlo eso, esa peli, todo esto pasará. Y hasta en lo peor siempre hay algo bueno. ¿sabes? Siempre, siempre. En ese momento no te das cuenta.
No.
Pero
no,
Meminise no. Dulque es.
Qué bueno.
Es muy bueno eso.
Es buenísimo.
Esto para consolarse cuando estás mal, viene muy bien.
Viene estupendamente. Vamos.
Luego, para eso están los estoicos, ¿sabes? Para consolarse cuando estás mal.
Y además es una frase muy oportuna, un viernes.
Sí, ¿no?
Sí,
fiago
viernes. Fiago viernes.
En la línea...
Fiago para mí, para vosotros no. Vosotros estáis encantados.
En la línea del profesor del Río, yo creo que esto es fundamental, ¿no? O sea, lo que se nos viene... Lo que se nos viene encima... Y además ahora con el calor y tal, yo es que ya sabes, ya lo hemos comentado muchas veces con Mar Domingo, y por lo menos echarme, arroparme un poco en la melancolía, ¿no? Porque no aguanto el calor.
Eres, o sea, de lo que no soportas.
No soporto el calor, no, pero incluso, bueno, incluso sociológicamente, no ya climáticamente, o sea, ¿no? ¿Cómo se transforma la ciudad? ¿Cómo se transforma la gente? Esta exhibición de carne, ¿no? Que aparece
de carne cruda.
De carne cruda por las calles, ¿sabes? Todo esto, a mí me gusta el recogimiento. El paseo otoñal, ¿sabes? Un buen jersey. Bueno, lo llevo, ¿no crees que lo llevo bien?
No, pero ¿y qué es lo que haces?
Pero hago un esfuerzo. Bueno, pues te lo voy a decir, venidme a Onda Madrid, a ver si aquí,
bueno,
a ver si aquí me entretengo un poco, ¿no? O sea, se me pasa todo, porque si no...
Pues sabes lo que voy a hacer, que te voy a poner un poco de música.
Te lo robo,
iba a decir clásica, pero no es la palabra. Sí. No, bueno, creo que no, pero bueno, vamos a
escuchar. Es un clásico.
Eso sí. Todo el mundo escucha esto y lo identifica sin
totalmente,
ningún tipo de problema.
Es también, o sea, es un tema.
Es buenísimo, sí. esta canción es buenísima. Y bueno, y de él, ¿qué decir de él?
Yo me acuerdo, es que también lo hago como homenaje a un tío mío que en los años 60 o por ahí, 60, finales de 69 y tal, cuando estábamos todos con los Rolling y los Beatles y yo qué sé. King Crimson y el hombre me traía, me ponía música de
Frank Sinatra
y yo le ponía a parir, ¿sabes? O sea, viejo, esto es antiguo, pero qué horror y tal.
Sí.
Y ahora que valga como homenaje desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, un tío ya murió, pero que perdona, tío, porque llevas toda la razón. Y Frank Sinatra es algo verdaderamente brutal. Y esta canción de New
Hombre,
York.
Ya lo creo. Y además, Emilio, fíjate que esto es un directo, ¿eh? Lo que estamos escuchando es un directo de Frank Sinatra.
Sí, bueno, no me extraña que le llamemos la voz.
Claro, es algo.
Que es realmente la voz. Y además, que bien se le entiende cuando canta, ¿eh?
Sí.
Oye, la primera versión de New York, New York, no la canta Sinatra, además
todos
tenemos en la cabeza, yo el primero, Frank Sinatra, pero la canta Liza Minnelli en la película. Y además, ¿es de qué años eran las películas?
De 70 y algo, sí.
Tú fíjate, cómo hemos estado tanto tiempo sin esta canción.
Cabaret desde el principio de los 70,
sí.
Pues yo creo que es un poco después.
Sí, es del Scorsese. Pero no, sí, 70 algo, no sé.
Sí.
Y dices, Dios mío, esta canción parece que tuviese, no sé, 100 años.
Uh-huh. Sí,
¿verdad?
Sí,
como que ha estado siempre en nuestra educación sentimental, ¿no?
Llevas razón, porque cualquiera que le preguntes pensaría que es una canción de los años 40 o 50, ¿sabes? O de alguna comedia musical y tal, ¿no?
Sí.
Yo creo que lo era, pero en ese sentido, de una versión de Frank Sinatra. De una canción que no era original de él, vamos, que no la...
Sí, bueno, lo estaba comentando.
Oye,
Emilio.
Y en nuestra sección cine, o sea, perdón, música y fútbol, que lo tenemos pendiente, ¿eh? Tenemos Funiculí, Funiculá,
sí,
cada vez
verdad,
que mete un gol lo vieron.
Es verdad.
Tenemos la de Sweet Caroline
en
el estadio en Boston.
Hey Jude.
Hey Jude, cada vez que mete Bellingham un gol.
O sea que esa la podemos poner cada tres meses.
Sí,
no
más
hay ningún
o menos.
Problema.
Más o menos. Sí, sí. Bueno, y podemos incluir alguna más, ¿no? Me imagino. A ver, la de...
No, esta la ponen
esta.
También, sí, en el estadio, por eso. En el estadio de los New York Yankees.
Ah.
Al final del partido.
Sí. Y nos queda la de Nunca caminarás solo de Liverpool en Anfield, ¿no? Sí, o sea, que tampoco está mal, ¿eh? O sea,
no está nada mal.
Pero te imaginas, ¿no? Acaba el partido de los New York Yankees y suena esto, ¿sabes? Es que solamente por eso ya hay que ir al estadio.
Si ya ha ganado tu equipo.
Ya no te digo nada.
Miel sobre hojuelas.
I got right here. Those are little town blues. They have all melted away. I am about to make a brand new start of it. Up to you.
Buenos días, Madrid, que nada se sabe. Con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
No, que nada se sabe. Lo que sí sabemos a esta hora de la mañana es que tenemos a un invitado en directo que me gustaría, Emilio, que fueras tú quien le presentara.
Lo tenemos ya, ¿no?
Está con nosotros.
Pues está con nosotros Víctor Amela, que es un escritor y periodista, uno de los de Barcelona. Ahora le vamos a preguntar si hizo también la... ¿Cómo fue su prueba de selectividad? Sí, estamos hablando de eso. Víctor Amela, que es creador, co-creador de la sección La Contra de la Vanguardia.
Un éxito absoluto.
Lo hemos dicho cuando no estaba Víctor y lo podemos decir ahora, ¿verdad? También.
Hombre, ahora que está él con más motivo.
Un éxito absoluto porque es que...
Todos quieren imitar a La Contra.
Todos
quieren imitar a La Contra. Pues la creó Víctor.
Y muy brillantes porque era... Terminas el periódico con una entrevista. Es brillantísimo
eso. Sí, sí. Además, ¿qué entrevista? Yo antes de conocer a Víctor, escribí que en uno de mis libros que La Contra es la mejor sección de la prensa española. Luego lo he conocido, pero no lo conocía todavía.
Pero muy bueno.
Bueno,
muy bueno.
Y Víctor es, como digo, periodista en la Vanguardia, creador y es uno de los tres entrevistadores, junto a Ima Sánchez y Lluís Amiguet, de La Contra. Ha escrito, no sé, aproximadamente 15 libros, novelas estupendas. Yo pude salvar a Lorca, de la que estuvimos hablando, en Onda Madrid, sí. Amor contra Roma, El Cátaro Imperfecto, luego también libros sobre periodismo, sobre audiovisual, es premio Ondas y es cronista también, crítico de televisión, ¿no? En La Vanguardia. Y hoy presenta a las 17:30 en la Biblioteca Eugenio Trías de Retiro, en plena Feria del Libro de Madrid, su último libro, que es Cómo salir en la contra. Y lo tenemos ahí, Víctor.
Víctor Amela, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días.
Encantado de estar aquí esta mañana conversando con vosotros. Estoy en la estación, en Sants Estación, aquí en Barcelona.
Que vienes ya para Madrid.
Sí, a punto de embarcarme. Uh-huh. Si oís un ruido de fondo, pues son cientos y miles de personas que viajan.
Bueno, te escuchamos bien.
Hola, Víctor, buenos días. Soy Fernando. Oye,
ahora
lo que hay que hacer es cruzar los dedos cuando vas a entrar.
Sí, por favor. Que llegues para las 5:30, Víctor.
Que no pase nada.
Te estaremos esperando impacientes y si no, buscamos dónde estás. Vamos,
Yo estoy muy optimista y estoy convencido de que todo va a salir bien.
Seguro, seguro.
Oye, ¿cómo te han puesto aquí tus amigos, Fernando y Emilio?
No, ya lo he oído. Víctor. Bueno, oye, me habéis halagado los oídos, me habéis acariciado. He estado casi como Melody en El Hormiguero. Oye, muy feliz.
Sí, sí. Oye, ¿lo tuyo, Víctor, siempre ha sido ir a la contra o qué?
Bueno, pues mira, cuando ideamos la marca, la idea, hace 27 años de la contra, éramos más jóvenes hace 27 años y un poquito más revoltosos, y nos parecía que lo que tocaba hacer era irle a la contra al entrevistado, ¿no? Buscarle un poco las cosquillas.
Yeah.
No hemos dejado de hacerlo, pero cada vez, cada día, yo creo cada año que pasa, de un modo más benévolo y más afable. Porque, oye, de verdad, que son pocos los días y mucha la alegría que compartir. Así que no nos amarguemos. A la contra, pero constructivamente, siempre.
Oye, ¿y el libro cómo salía en la contra?
Sí, es... Bueno, claro, es que es la pregunta,
claro,
que vienen haciéndonos desde, yo diría, un año y medio o dos después de que ya estaba la sección rodada, que yo, por cierto, al principio, cuando mis amigos me preguntaban, pero esto de las entrevistas que haces ahora en La Vanguardia, ¿cuánto tiempo vas a estar haciéndolo? Yo dije un año. Un año, porque me parecía que se acabarían las personas a las que entrevistar.
¿En serio?
Transcurrido un año. Claro, no sabía yo entonces que toda la humanidad es entrevistable, no solo los que han ganado el Nobel. Y claro, no se acaba nunca el material. Llevamos 27 años y muy felices, muy contentos. Ya me he olvidado de lo que me habías preguntado.
No, porque es que todo el mundo os pregunta, de ahí el título,
exacto,
que oye,
exacto,
¿qué tengo que hacer? Es que esto, cuéntalo tú, ¿qué tengo que hacer para salir en la contra?
Claro, claro.
Es buenísimo.
Nosotros, desde hace unos años a esta parte, recibimos cada uno de los tres una veintena de sugerencias, propuestas, ofertas, peticiones, algunas exigencias de salir en la contra. Y cuando damos un no por respuesta, siempre educadamente, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo hay que hacer para salir en la contra? ¿Qué es lo que hay
eso
que
eso me interesa, Víctor, cuéntalo.
Claro,
No, es que lleva razón, es que es un escaparate, por decirlo así, o un escenario extraordinario.
Sin duda.
Extraordinario.
Sí, entonces la respuesta está en la lectura de este libro. Tenéis que comprar el libro.
Ah, amigo.
Tenéis que leer el libro.
Muy bueno, muy bien.
Sí, señor.
Las claves, pero os adelanto, os doy una pista.
Sí.
Al final,
sí,
desbrozado todo, he llegado a la siguiente conclusión. Es todo intuitivo. Es decir, hay un asunto que a ti un día te entra bien, tu radar dice que eso va a interesar a tu lector y das un sí. Pero puede suceder que se te cruce el día, que no acabes de entender esa idea y digas un no, y a las 24, 48 o 72 horas te digas a ti mismo, pero ¿por qué dije que no? Y está muy bien. Entonces llamas y dices, perdón, donde dije no, digo sí. Es decir, es un asunto misterioso y eso es lo que tiene gracia.
Sí.
Que no hay una fórmula, no hay un criterio, no hay un patrón claro porque alguien sí y alguien no. Emilio, por ejemplo, ha sido entrevistado en la contra. ¿Por qué? Pues no sé.
hace 6 años.
Hace seis años. Oye, pues ya va a quedar tocando.
Pero fíjate, entrevistan a gente conocida y entrevistan a gente como yo. O sea, fíjate.
También.
Oye, una cosa muy importante, Víctor, es que vosotros habéis decidido a quién entrevistabais. Porque todos sabemos cómo funciona esto. Siempre te dicen, oye, mira, a ver, recomendaciones, presiones. Pero a ellos han respetado absolutamente. Esto hay que decirlo, ¿eh? Porque
hablan
a favor de los editores.
Exactamente. Mira, yo siempre digo cuando sale esta cuestión que probablemente en todo el planeta Tierra no hay tres periodistas más libres que Inma, Luis y yo. Y lo digo con argumentos. La Vanguardia es propiedad de una familia. Esa familia tiene un patrón, un patriarca, don Javier de Godó, conde de Godó. Es decir, él manda. Es decir, él decide. Y por la cuestión que sea, que es un poco misteriosa también y caprichosa, le hemos caído en gracia desde hace 27 años. Y cuando alguno de los directores que él ha tenido en La Vanguardia ha querido meternos mano, ha aparecido don Javier de Godó, conde de Godó, diciendo, a estos chicos dejádmelos en paz, que hagan lo que les dé la gana.
Eso es un bueno,
es literal,
feo,
es decir,
es muy...
no tenemos jefe, somos nuestros propios jefes. Es una bendición.
Es muy parecido a lo que ocurría en ABC con Guillermo Luca de Tena.
Claro,
exactamente.
Claro.
Exactamente.
Estabas ahí.
Porque yo también he dirigido el suplemento de ABC Cultural
y te pasaba lo mismo.
Y con Guillermo, a mí no me dijeron nunca nada.
Y si alguien te decía algo, ibas a Guillermo.
No, bueno, y si alguien me decía algo, peor. Y, claro, si, y, si exacto, alguien, exacto. Y si alguien me trataba de puentear,
no, pues, peor.
El presidente de la familia también, como está contando muy bien Víctor, sí, me llamaba y me venía a decir, oye, que me ha llamado este, y este ya lo tenía claro.
¿Sabes? Claro, o sea, a mí me ha pasado exactamente igual. ¿Ves? Alguien decirme, ¿sabes qué? Voy a hablar con don Javier.
Eso,
digo, habla.
Oye, alguna,
don Javier va a decir que lo que diga Víctor.
Así, no sé, dos anécdotas de la contra que se puedan contar. De las que
por ejemplo, en el libro, venga.
Claro, mira, que el libro, de hecho, el libro consiste en eso. No hemos querido hacer un recopilatorio de entrevistas. Eso es un error y es muy aburrido. Las entrevistas se leen en el día, cuando se publican.
Exacto.
Y luego pues quedan para la historia y en la hemeroteca. Pero este libro lo que ha querido es contarle a nuestros lectores cómo es nuestro día a día, qué entrevistas nos han excitado más, qué hemos aprendido, qué aventuras y peripecias hemos vivido. Por ejemplo, yo he tenido el privilegio de orinar en uno de los baños de Villa Meona, de doña Isabel Preisler. Eso quizá vosotros no podéis contarlo.
No podemos contarlo. No, además, que lo hayamos hecho o no, no podemos contarlo.
Estamos en una
edad... Yo lo cuento con detalle en mi libro y quedó bien, ¿eh? La vanguardia queda en buen lugar. Bueno, o por recordar un personaje vinculado que acabo de mencionar, estuve entrevistando a don Mario Vargas Llosa hace 25 años en la clínica Buchinger,
fíjate,
donde él se internaba cada principio de septiembre,
sí,
para
señor,
hacer un ayuno, ¿sabes? Estricto. Estaba 11 días sin ingerir ningún sólido y yo le entrevisté el último de los 11 días. Imaginaos en qué estado estaba.
Oye,
con hambre.
Te voy a contar una anécdota complementaria de esa, Víctor, si me permite. Yo
claro,
tenía mucha relación con él y un día le descubrí. Yo iba a los picos de Europa, a Fuente D, y camino de Fuente D desde Potes, hay un pueblo que se llama Cosgaya, uh-huh, donde hay un el Hotel del Oso, que es algo, y hay un cocido lebaniego impresionante. Y conseguí la tradición de que Mario, antes de meterse en la clínica, se fuera a tomar el cocido lebaniego.
Hombre, maravilla.
Amigo, así aguanta 11 días.
Claro. No, claro, luego tomaba la venganza, la revancha.
Sí, señor.
Bueno, él me contaba que después de esos 11 días de ayuno le venía un subidón de creatividad muy fuerte.
Seguro.
Porque él arrancaba las novelas justo cuando salía de la buchilla.
Qué curioso.
¿Y tú hiciste el ayuno también? No, no, digo no, esos 20 días, un día.
No he incurrido, no tengo tanta fuerza de voluntad. Fíjate qué caballero fue, que se empezó a oír el ruido de que estaban sirviendo la cena y me dijo, discúlpeme, va a ser mi primer día de una sopita con un poco de tropezones. Y yo le dije, perdóneme, que le haga dos preguntas más. Y el tío aguantó dos preguntas.
Muy bien, un caballero. Oye, y hay que decir una cosa.
Dila.
Cuando una sección dura 27 años,
sí,
en fin, plantéatelo, ¿no? Es decir, es que es algo muy tal y como está el periodismo, y a lo largo de estos 27 años,
¿cómo
te ventilan una columna o te ventilan así, pero vamos, sin mirar, ¿no?
Sí.
Y es algo realmente extraordinario.
Esto que dice Fernando es clave, o sea, 27 años, mi amiga y jefa en la radio, Pepa Fernández, dice, que lleva 30 años con el programa, dice que no, porque hay quien dice, como duras, bueno, dice no. Porque es bueno, dura. O sea, la clave es esa.
Claro.
Entonces, esto es lo de Víctor, Ima y Luis. O sea, como hace, lo que dice Fernando, como hacéis una sección extraordinaria, que además combina gente
conocida
estupenda,
y menos.
Y gente que no conoce. Y que cuando me sacaron la contra, no tenía, bueno, ahora tampoco sabe nadie quién soy, pero entonces todavía menos.
No, la inteligencia de mantenerlo, además, es que el otro día yo escribía sobre otra cosa, pero citaba a un gran profesor crítico y escritor catalán, que era Carlos Puyol, ¿no?
Sí,
un tipo extraordinario. Y él decía una cosa fascinante, que conoce muy bien España, conocía, ¿no? Porque decía, en España, en Inglaterra, se moderniza lo que hay que modernizar y se conserva lo que hay que conservar.
Uh-huh.
Lo han hecho de fábula.
Sí.
Bien, en España modernizamos lo que hay que conservar y conservamos lo que hay que modernizar. Y en ese sentido, mantener una sección como la contra es un sector de inteligencia, porque siempre llegaría un modernillo, el típico nuevo, ¿no?, que quiere cambiarlo todo.
Uh-huh.
Y claro, lo jode todo.
A ver, es lo que
oye,
pasa.
Mira, ahora que dices esto, una de las cosas que me gustó, de las que dijo en el último brindis navideño nuestro editor, fue lo siguiente, os va a encantar. Dijo, a mí La Vanguardia no me gusta todos los días, solo faltaría.
Muy claro.
Y esa es la cosa, el espíritu liberal.
Claro,
es decir,
claro.
Hay días en que el personaje de la contra no te puede interesar nada a ti.
Uh-huh.
Pero no dudes de que al día siguiente o al otro, como mucho al cabo de 3 o 4 días, habrá algunos sí. que te va a interesar muchísimo.
Así es.
Pero que te interesa a ti, seguramente no le interesará a tu hermano o a tu vecino, y así sucesivamente. Es decir, que la gracia es esa, que salen cada día personajes muy dispares que acaban gustando a todo el mundo.
Y como decía el conde Godoy, llevaba razón, es que yo dirigiendo el suplemento había reseñas que se escribían que a mí no me gustaban.
Claro.
Pero entendía que había otras personas que les iba a interesar bastante, ¿sabes? Entonces, yo estoy allí para sumar, no para restar.
Así es. Bueno,
estamos hablando de La Contra por el libro que acabo de publicar.
Claro, bueno, ¿dónde está?
La crónica que hace de la tele, o sea, es que lo paso genial.
Es muy buena.
Ay, muchas gracias.
De verdad.
Oye, una columnita. ¿Dónde? Mira, yo soy ahora, creo, el decano de la crítica de televisión y prensa en España.
Sí.
Nadie sigue vivo. Cuando yo empecé, por ejemplo...
Sí, no, leía, sí, tienes razón, es que no queda nadie.
Yo leía a Juan Cueto.
Yo también.
Y de hecho imitaba su estilo en mis columnas.
Qué bueno eso.
Él desapareció. Han ido desapareciendo todos los que han hecho crítica de televisión, salvo yo, que resisto aquí por Emilio, porque yo quiero que Emilio me lea los domingos.
No, pero, oye...
Emilio te lee todos los domingos. Ya lo digo. ¿Visto?
Oye, pero editorial, ¿no habéis dicho la editorial?
¿No?
Sí.
¿En qué editorial está?
Lo edita La Vanguardia.
Libros de La
Vanguardia. Sí, muy importante, Fernando. Editorial Libros de La Vanguardia. Exacto, claro, La Contra de La Vanguardia, Libros de La Vanguardia.
Es un sello propio de la casa, que lo gestiona Ana Godó y lo hace muy bien.
Sí.
No editan mucha cantidad de libros. Casi todos somos autores de la casa y se distribuye muy bien, sobre todo en Cataluña, pero espero que en Madrid también llegue a las librerías más importantes.
Bueno, de momento esta tarde...
Venís al retiro.
A las 17:30 en el retiro, sí, y luego firmas el domingo.
Sí, estaré el domingo de 11 a 1 en la caseta de la librería Reno, que es el número 149.
Muy bien.
Dice la librera que es la mejor caseta de la feria. Yo le creo.
Bueno, Víctor, que nos vemos aquí en Madrid. Una última cosa. Si Fernando, Emilio y yo hoy pudiésemos hacer periodismo ficción y pudiésemos firmar La Contra de La Vanguardia, yo os propongo, Emilio y Fernando, un título que nos ha dado Víctor, que es Toda la humanidad es entrevistable.
Absolutamente.
Buenísimo eso.
Absolutamente.
Lo firmaríamos.
Oye, hombre, pero
me
ya...
gusta el título, me gusta. Te lo compro y es que es la verdad. Hay media humanidad a la que ya he entrevistado, pero me queda la otra media.
No, y además tienes...
Tengo trabajo.
Oye,
mucho trabajo, Víctor.
Y además la clave de una buena entrevista es precisamente eso, que alguien que no tienes ni idea de quién es, te parezca un tipo interesante.
Exacto.
Oye,
esa es una. Dos, otra de las cosas que han hecho en la entrevista, casi es para un máster, lo que han hecho en la entrevista. Deberían dar un máster de entrevistas, ¿no?
La contra,
¿no? Porque otra de las cosas que han hecho que es fundamental es que las preguntas siempre son más cortas que las respuestas.
Sí,
cuando las preguntas son más largas que las respuestas,
vamos mal.
Y eso es un tono de profesionalidad y de sensibilidad verdaderamente formidable.
Me apunto lo del máster.
A propósito de las entrevistas, a mí me han entrevistado alguna vez. Siempre tenía en la cabeza esa cosa de Josep Pla, que dijo, muy en el estilo de Pla, que en este punto era como Borges, un provocador. Y dice, la entrevista es un género literario en el que uno habla y el otro cobra.
Sí, es verdad.
Bien, es buenísimo.
Bien.
Siempre he tenido eso en la cabeza. Pero ahora en el podcast de Locos por los Clásicos estoy entrevistando gente de clásicas que no se dedica al mundo de las clásicas. Por ejemplo, Ángeles González Sinde, Bustos. Bueno, oye, entonces he tenido que hacer una entrevista, prepararme la entrevista. No he visto cosa más difícil que entrevistar.
Pero
es dificilísimo.
Es un arte.
No sé entrevistar, se lo decía a Pepa, se lo decía a Ángeles, a Jorge, fíjate, Ángeles guionista,
no,
Jorge periodista también. Digo, no sé, es dificilísimo entrevistar.
No sé,
muy
si
difícil. Retiro, lo de Pla era una butad suya. Es muy complicado entrevistar.
No sé si os acordáis de un programa de televisión en la 2 antiguamente, cuando se llamaba casi UHF, ¿no?
¿Cuál era?
Que lo llevaba, después pasó a la 1, una especie como antropólogo, no sé, Garrido se llamaba, Raíces se llamaba el programa.
Me suena.
Y el tipo llegaba a un pueblo, hizo una recuperación de folclore, de tradiciones, de gastronomías y tal, formidable. Pero es la capacidad de seducción del que entrevista, ¿no? Porque llegaba el tío y decían, mire, la tía Paca es la que se sabe las canciones de boda, que es de... Y el tío se acercaba y decía, oiga,
claro.
Oiga, me han dicho que usted sí, conoce las canciones. Sí, sí. Y la otra se explayaba. Claro. Pues claro, la capacidad es que aquí todo el mundo cante La Traviata, ¿sabes? Que te
claro,
confiese.
No sé quién de vosotros ha dicho que es un arte.
Lo he dicho Carlos, pero lo suscribimos todos.
Para que me saques en la contra. La entrevista es un arte.
Estamos en una rama de la actividad artística que vamos a llamarla entrevista, porque sí, es verdad. Hay que mirar de una determinada manera, hay que hacer sentir al que entrevista que él es lo más importante del mundo.
Sí,
y eso se hace sentir con la mirada, con la actitud, con la escucha, y eso es producción.
Y efectivamente, y además, cuando tú ves, y yo creo que eso nos lo podíamos aplicar todos, que la frase, ya que estamos hoy de frases, el viernes,
sí, claro.
No conozco a nadie que me aburra.
¿Sabes? Claro,
depende de
siempre
ti. Claro.
Siempre depende hay, de ti. Siempre depende de ti.
Claro, claro. Te aburra o no.
O sacarle su historia, ¿sabes?
Sí. Os voy a citar una frase.
Sí, sí.
Os voy a citar una frase que aparece en el prólogo del Lazarillo de Tormes, que dice: bueno, este librito no es nada importante, es una tontería, y añade: no hay libro, por malo que sea, que no contenga algo bueno.
Exacto,
yo creo firmemente en eso. No hay persona, por absurda que te parezca, que no contenga algo bueno. Es que tú consigas extraer de esa persona ese algo.
Perdón, y luego una intimidad. En mi caso, que es el resto de casos, estuve hablando con para la entrevista de La Contra 4 horas y media. Literal, ¿eh?
Esa es otra.
Literal.
Esa fue Inma, ¿eh?
Sabían más de mí que yo.
Sí, sí, sí.
Sabían más de mí que yo. Sí, y 4 horas hablando, que digo, pero ¿cómo es posible?
Esa
¿sabes?
Es otra. Ya.
Digo que, pero si es una página. Esa es una de las claves. Esa es una de las claves. Y toda una lección. Oye, es que, el trabajo bien hecho.
Al final ¿sabes? Tiene que hacer, al final, después de las 4 horas, lo que tiene que hacer es casi como en una película, que sabes que la película rueda dura 2 horas, pero tienen un metraje de 7 horas, ¿no? Entonces, el montaje, ¿no?
Víctor, te voy a hacer una cosa. Fíjate si hemos estado a gusto contigo, que se van a quedar fuera músicas, exposiciones.
Nos hemos cargado el programa.
Nos hemos cargado el programa. ¡Por tu culpa!
¡Qué halago! Siento culpable,
sí, pero tú sabes lo que es prepararnos el guión de los viernes toda la semana aquí.
Nada.
Horas y horas de trabajo.
Víctor Amela.
Víctor,
ya os imagino horas y horas en el archivo.
Víctor, sí, hemos... Dime. Permíteme, pero hemos caído en tu trampa.
Sí.
Hemos caído.
Oye,
Víctor, hemos caído
nos has
en tu
hecho
trampa.
Una contra. Nos has hecho una contra.
Contra radiofónica.
No, le hemos hecho una contra.
Hemos
hecho
una contra radiofónica.
Hemos caído en su trampa.
Hemos quedado todos retratados.
Sí, totalmente.
Señor. Oye, Víctor, un abrazo. Sí. Nos vemos esta tarde.
Igualmente,
y el domingo por la mañana, si te parece, porque luego nos vamos a tomar algo.
Caseta, claro, recuerda, Víctor, la caseta.
149, en el retiro 149.
Reno.
Venga,
Reno.
149, Reno.
Buen viaje.
Gracias, bueno. Víctor.
Un abrazo.
Suerte con el
abrazo. Un abrazo. Adiós. Vamos con el comentario de Zavala.
El rey Felipe VI ofreció el otro día en una experiencia virtual el cuadro de las Meninas con Felipe IV al fondo. Y esto me hizo cierta gracia. El cuadro se encuentra en el Museo del Prado, como todos saben, y es obra de Diego Velázquez, como doy por supuesto que también todos saben. No es solo un retrato de la infanta Margarita y su séquito, es una compleja composición que invita a la reflexión sobre la perspectiva, la realidad y el papel del observador. El rey nuestro de hoy ofreció una visión sobre la genialidad de Velázquez al crear una pintura que es a la vez un retrato de la corte y una introspección sobre el acto de pintar. Felipe VI destacó cómo Velázquez se incluye a sí mismo en la obra, pincel en mano, observando a los observadores, lo que añade una capa de complejidad metapictórica. La presencia de los reyes Felipe IV y Mariana de Austria reflejada en el espejo del fondo genera un juego de miradas y presencias que desafía la percepción convencional. Felipe VI hizo hincapié en la maestría de Velázquez para el manejo de la luz y la atmósfera, elementos que otorgan a la escena una profundidad y un realismo asombrosos. Esta visión real resume la relación entre la realeza y el arte. Al fin y al cabo, fueron los reyes los grandes coleccionistas de España y el Museo del Prado es su gran álbum. Como dice Luis Alberto de Cuenca, fuera de la RAE, en este mundo de merluzos, un país de coleccionistas es un país culto.
Ay, ver, Emilio, que a mí se me hace muy difícil imaginar un aciago fin de semana con esta música que has elegido. Hay que celebrar, caramba.
Pues por eso he traído esta canción, ¿no? Celebration, para superar el aciago fin de semana de Kool & Gang. Es del 80 y es un himno festivo, ¿eh? O sea, ha trascendido generaciones, culturas, este ritmo contagioso y mensaje de alegría la han convertido en una elección popular, sí, para celebraciones en todo el mundo. Así que ánimo, ya queda menos para el lunes.
Queda
con
mucho menos para el lunes.
Celebration.
Bueno, y esta música era la que bailaba Fernando una vez que ya se había acicalado frente al espejo, etcétera, etcétera.
Bueno, sí, después.
Y ya eres el rey de la pista.
Y con,
¿no?
Los, no, ya no bailo.
Digo antes, ya. Ah, sí. Ya no bailamos ninguno.
Sobre todo con los Pretenders. Oye, dime. Nada, que mañana sábado,
sí,
el 7 de junio, tenemos una mesa redonda que creo que puede ser muy divertida. En la Feria del Libro, precisamente, en el pabellón del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se titula la Mesa Redonda, Los Cervantes van al cine. Y es, vamos a estar...
Buenísimo el título.
Moisés Rodríguez, David Felipe Arranz y Arantxa Aguirre, hablando precisamente de las versiones cinematográficas que se han hecho de las novelas de escritores que han obtenido el premio Cervantes.
Pues fantástico.
Y que es también
¿A qué hora?
A la una y media en el pabellón de Asuntos Exteriores.
Muy bien.
Y que es, en el fondo, lo hacemos con Ejeda y con Platino Educa. Ya sabes que es la asociación de productores y que sí, tienen esto de Platino Educa. Lo hacemos como promoción del español.
Con esa cita no nos quedamos, ¿eh? Menudo fin de semana que tenemos pletórico para hacer cosas. Fernando, muchas gracias.
Carlos, a ti.
Fernando Rodríguez de la Fuente y Emilio del Río, que muchísimas gracias.
Ánimo con el fin de semana.
Oye, que no te lo he dicho, pero tú has mencionado tu podcast y está nominado a unos premios.
Sí, a los premios de 20 minutos.
Sí, señor.
En la sección Creadores. Gracias.
De nada. Oye, un abrazo a los dos. Buen fin de semana.
Buen
Hasta
fin
luego.
De semana. Gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del Futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid.
Reserva la fecha. Los días 11 y 12 de junio se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 9 y 10 de junio en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 1575 80.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vidalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vidalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Oye, que he estado, José María del Toro, buenos días.
Que he estado
yo aquí con Emilio y con Fernando explayándome, ¿verdad? Y no me he dado cuenta de que se nos...
Pues yo necesitaba 7-8 minutos para hablar del partido de España. Uf, a ver cómo arreglamos esto.
Lo vas a hacer en minuto y medio. Ya verás.
Bueno, partidazo impresionante. Luego lo contamos todo. 5-4 ganó España. Ganaba 4-0. Ganaba 5-1.
Sí.
Ganábamos 2-0 a los 25 minutos sin haber empezado bien. Pero al final acabamos con el 5-4 y un pequeño susto en el cuerpo con el gol de Colomani en el minuto 93. El MVP para Lamine, que fue extraordinario, aunque la verdad, el partido del guardameta de Unai Simón fue magnífico. Sin él, de ninguna manera hubiéramos conseguido la victoria. Así que final de la Liga de las Naciones, el domingo a las 9 de la noche en Múnich, frente a la Portugal de Vitinha, Cristiano Ronaldo y compañía. Francia, sí, por cierto, no encajaba 5 goles desde el 68.
Bueno, pues
imagínate,
ya tocaba.
Así que ya tocaba. Hoy, sí, más selecciones. España sub-21 juegan al Corcón, por si alguien quiere acercarse, a las 8:30 contra Ucrania. Último partido antes del europeo. En Sudamérica, el debut de Ancelotti, 0-0 en Guayaquil contra Ecuador. Dice que el césped estaba alto, que fue complicado el partido, crearon pocas ocasiones y defensivamente estuvieron bien. 0-1 ganó Argentina en Chile, con gol, como no, del rojiblanco Julián Álvarez, y debutó Mastantuono, el jugador del River Plate, que cada vez está más cerca del Real Madrid. Se discute ya cómo pagar la cláusula de los 45 millones en plazos, porque con el futbolista el acuerdo está totalmente cerrado y él quiere venir al Bernabéu. Lo de Carreras también está cerrado, se pagará la cláusula y conoceremos los detalles en breve, porque Benfica cotiza en bolsa y por tanto tiene que publicar todas las cifras. Mañana Copa de la Reina, Barcelona Atlético de Madrid. Hablaremos con Ainhoa Moraza, jugadora del Atleti, y apunta 2:30 Alcaraz Musetti, semifinal de Roland Garros. Y a las 9 de la noche, Baskonia-Real Madrid, partido de cuartos de la Liga de Baloncesto, bueno, con Onda Madrid en directo.
Menudo fin de semana de deporte. El tiempo, Sara Valle, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que más calor, ¿no? Cada vez un poquito más.
Más calor a partir de, ya lo empezamos a notar ayer, hoy se incrementa ese calor y ya durante el fin de semana va más. También llegará algo de calima. Y veremos si no se puede ver también incluso alguna pluma de humo procedente desde el otro lado del océano, desde Canadá, de esos incendios que, bueno, están llegando hasta aquí, hasta Europa, y que durante el fin de semana se podrán ver. Bueno, mucho sol y calor, ese es el titular.
Sol y calor, piscina y playa, digo yo, ¿no?
Y la pluma de humo, que
y
me
la
ha
pluma de humo.
Totalmente con eso.
Gracias, Sara, gracias, José
hasta
María.
Hasta luego.
Que nos vamos, que sigue Buenos Días Madrid con Eli del Valle, todo su equipo hasta la 1 de la tarde. Volvemos el lunes a las 6. Buen fin de semana.